Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Decenas de miles de personas, entre 100.000 y 110.000 según la Policía Municipal, se manifestaban la pasada tarde en las calles de Bilbao en respuesta al llamamiento de partidos y sindicatos de todo el espectro nacionalista vasco en una marcha en la que han coreado gritos a favor de los presos de ETA. El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha afirmado que la situación que ha llevado a la manifestación de Bilbao demuestra que el Estado español no quiere un escenario de paz, democracia y libertad para el País Vasco.
Esta es una situación excepcional, pero que a esta situación excepcional hemos sabido darle una respuesta extraordinaria. Y le hemos dado una respuesta extraordinaria porque se la hemos dado como pueblo. Y en ese sentido tenemos que decir que los responsables políticos y sindicales de este país, los principales responsables políticos y sindicales de este país, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que nos pedía la gente, de lo que nos pedían los ciudadanos y las ciudadanas vascas.
Desde el Partido Popular, su presidenta en el País Vasco, Arantxa Quiroga, ha denunciado la unión de intereses entre quienes más daño hicieron al País Vasco y quienes representan al gobierno vasco. Quiroga ha abogado por reconstruir los valores democráticos y ha afirmado que lo importante no son los presos de ETA, sino la libertad, el respeto y la tolerancia.
Y la ruptura de esa imprescindible unión para poder reconstruir la dignidad de los vascos es una grave irresponsabilidad que tarde o temprano no solo le pasará factura al Partido Nacionalista Vasco, como ya le ocurrió en el pasado, sino que la pagaremos los vascos.
El barrio de Gamonal, en Burgos, ha vuelto esta pasada madrugada a ser escenario de graves incidentes que han obligado a los antidisturbios a efectuar varias cargas al término de una manifestación. La policía ha cargado contra un grupo de unas 200 personas, la mayoría jóvenes, que han quemado contenedores y han causado daños en el mobiliario urbano de la calle Vitoria de este barrio de la capital burgalesa. Estos incidentes se han producido después de una manifestación que por la tarde había partido del barrio para dirigirse a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para pedir la libertad de los 17 detenidos en los incidentes de la noche anterior. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha destacado en Lérida durante la inauguración del tricentenario del fin de la Guerra de Sucesión que mientras las armas de entonces fueron las bayonetas y los fusiles, las de ahora son la democracia, los votos y la movilización. En un acto solemne en la primera ciudad catalana que cayó a manos de Felipe V, Mas ha asegurado que los héroes de 1714 tienen que ser la inspiración de los ciudadanos catalanes para recuperar la soberanía de Cataluña con una vocación profundamente europea.
Las armas de entonces fueron las bayonetas y los fusiles. Nuestras armas son la democracia, los votos y las movilizaciones de nuestra población. Armas hoy muy poderosas. Las más poderosas que hay en las sociedades democráticas y las sabemos utilizar de la mejor manera posible, como en este momento nuestro país está haciendo.
El rey don Juan Carlos ha enviado un telegrama de pésame al presidente israelí Simón Pérez para trasladarle sus condolencias por la muerte del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, fallecido este pasado sábado tras pasar 8 años en coma. Sharon estaba en estado vegetativo desde enero de 2006 cuando sufrió un grave derrame cerebral mientras ejercía el cargo de primer ministro israelí. Pérez, por su parte, ha lamentado la muerte de Sharon, del que ha dicho que era un gran líder, un militar valiente y una persona amante de su pueblo.
El Estado de Israel lamenta hoy la pérdida de uno de sus grandes líderes, el ex primer ministro Ariel Sharon. Era un hombre fuera de serie y un comandante excepcional que movilizó a su pueblo y lo amó. Y la gente lo quería.
Y el presidente norteamericano Barack Obama va a recibir mañana lunes en la Casa Blanca por primera vez al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, al comienzo de un año decisivo para el mandatario estadounidense. La cooperación en defensa y en el escudo antimisiles y la situación en Latinoamérica, Afganistán, Siria, el norte de África y el Sahel van a centrar el diálogo en materia de seguridad en la cita entre ambos mandatarios en una reunión que va a tener también un marcado tono económico. Es todo por el momento. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la mañana, cuando sean las 6 en la Comunidad Canaria, con Yolanda Ávila de Cans.
Los amantes de las mascotas tienen un gran amigo, Carlos Rodríguez.
Lo que no es ninguna broma es el tema de la leishmaniosis, y lo sabéis, porque un simple mosquito con una enfermedad dentro la puede transmitir a tu perro.
Nos dice Loreto que tenía una gata que adoptaron, después cogieron a otra cachorrilla.
Hola, Sofía.
Hola.
Oye, ¿tú has perdido un perro?
Sí.
¿Todavía no ha aparecido?
No, lo estamos buscando. Y hasta que no aparezca, no vamos a dejar de buscarlo.
Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
En Onda Cero, Linde y Rivera, Cesáreo Martín.
Buenos días, amigos y amigas de Linde Rivera. Comenzamos hoy, 12 de enero de 2014, el programa 709. En la parrilla tenemos previsto para hoy, en primer lugar, conocer el pronóstico del tiempo. A continuación, recordaremos, el santoral de la jornada y repasaremos el estado actual de los embalses. En pesca comentaremos la nueva ley de pesca recién aprobada. Leeremos las cartas del oyente y las ofertas de particular a particular. Desde Asaja, Córdoba, nos comentarán las últimas normativas sobre productos sanitarios que afectan a la fauna cinegética. En charlas de café, dos españoles, viajeros por el mundo, nos cuentan cómo está la fauna internacional. Terminando el veterinario explicando un estudio sobre la babesiosis canina, un nuevo enemigo letal para el perro de caza. Todo lo que el tiempo nos permita hasta las 7 de la mañana. Y empezamos conociendo la primera duda del día, el tiempo. Antes de viajar y de salir al campo, es importante conocer el estado del tiempo que nos puede sorprender. Esa información nos la trae, como cada semana, Jorge Rom, nuestro consejero y especialista. Jorge, cuéntanos, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario. Y un cordial saludo a nuestros amigos cazadores y pescadores. Pues la jornada sí viene un poco variable, ya que los que a estas horas estén o hayan salido ya al campo en la zona de Galicia se van a encontrar con nubes, pero en general todavía no tendrán precipitaciones. Pero según avance la mañana empezará a llover, y va a llover con intensidad, sobre todo en el oeste de esta comunidad. Pero a lo largo de la mañana esas precipitaciones se van a extender hacia toda Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León, y ya por la tarde alcanzarán también a zonas del oeste de Extremadura y de Cantabria, nubes que se irán extendiendo hacia el interior de la península, donde los cielos amanecerán con pocas nubes, pero la tarde será más compacta, aunque las lluvias, como hemos dicho, al noroeste. Así que aunque veamos que la jornada está como dubitativa, debemos llevar prendas para el agua para que no nos sorprendan. Lo contrario sucederá en el Mediterráneo. En las zonas de Valencia, Murcia y el sur de Cataluña tendremos nubes a primeras horas, pero irán disminuyendo, quedando la jornada bastante soleada. Por el interior, en general, cielos parcialmente nubosos, nubes de tipo alto y medio que irán llegando por el oeste, y es que la tarde será con nubosidad más abundante. Y destacar también los vientos, serán del oeste moderados en la zona de Galicia, en general flojos en el resto de las comunidades, no nos causarán importantes problemas. Este aumento de la nubosidad con vientos del oeste viene también acompañado de un descenso de las temperaturas, así que tendremos más frío posiblemente cuando regresemos de nuestras excursiones que ahora lo que es a primeras horas. El sol sale hoy a las 8 horas 38, se pone a las 18.02, avanzamos hasta cuarto creciente. Y el refrán que te traigo para la jornada de hoy dice: al galgo más lebrero se le va la liebre en enero.
Pues eso, que tengan cuidado porque estamos ya con el Campeonato de España de Liebres. Que digo yo que con tanta lluvia se están produciendo accidentes, que no imprudencias, por culpa del suelo resbaladizo y la visión reducida al cruzar, conduciendo principalmente los montes. Así que precaución, que queremos seguir contando contigo. Jorge, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta luego y un saludo.
Hoy se celebra la onomástica de los que se llamen Alfredo, Arcadio, Modesto, Tatiana y Victoriana. Santo del día, Benito. Aunque tiene 12 onomásticas más al año para celebrar su día. Es un nombre de origen latino. Etimológicamente, Benito significa aquel que Dios bendice. A todos y a todas deseamos un feliz día. La media nacional de los embalses en España se encuentra al 70,2% de la capacidad. ha subido de una forma importante, incluso con inundaciones en algunos ríos de Galicia y Palencia. Está al 15% por encima de la media del año pasado en estas fechas. Condiciones complicadas ahora para practicar la pesca fluvial. Por encima del 80% hay 11 provincias y por debajo del 40% 4, siendo la más desfavorecida Almería. Madrid tiene un 72%, que está muy bien. Por cuencas, Galicia Costa y País Vasco Interna están por encima del 85%.
En Onda Cero, Linde y Rivera, Cesáreo Martín.
En el último mes del año se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la nueva ley de pesca que sustituye a la que había en 1992, mientras que en otras comunidades sigue en vigor todavía la del año 1942. ¿Qué país más variopinto tenemos? Esta ley la vamos a comentar con nuestro amigo Paco Redondo, un montador profesional de moscas artificiales en Salamanca. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Cesario y amigos oyentes.
¿Qué tal llevas ese catarro? ¿Te lo quitas o no te lo quitas de encima?
Mal, se me nota en la voz todavía.
Todavía te queda algún rescoldo por ahí.
Pues sí, ahí andamos.
Vamos a ver, Paco. Yo no salgo de mi asombro con tanta legislación que más que aclarar, enreda el aparejo y te mete en lagunas en lugar de en ríos y en embalses. Esta ley se hace al amparo, entre otros, del listado y del catálogo del decreto de especies exóticas del 2011, que ha sido anulado. Pero, ¿cómo se entiende una ley de diciembre de 2013 que no contemple el decreto de agosto del mismo año? ¿Tú lo entiendes?
Pues mira, como casi todas las normativas, siempre resulta enrevesado entenderlas. Yo la tengo aquí de la mano, pero está claro que esta es una copia y pega de la anterior y más antigua. ¿Y por qué no nos hemos complicado ni en leerla ni en perder el tiempo en su configuración? Digo yo. Y así es como se contempla el listado anterior sobre especies exóticas y que fue derogado, como tú bien has dicho, pero que sin embargo ha vuelto a ser publicado. Por eso, en este nuevo Real Decreto que se publicó en agosto, no se contempla el cambio. Así que el preámbulo del proyecto de ley no fue actualizado. Evidentemente, un error. Esta ley no sirve. Tendrán que cambiarla, Cesario.
Yo creo que esta ley ha nacido muerta, como se suele decir, y como tú bien dices, no sirve. Se puede impugnar y anular de inmediato. Ahora, ¿quién habría sido el montador del señuelo? Porque vamos, que lo hacen los de medio ambiente, lo ve la asesoría jurídica, lo pasan a las cortes lo devuelven otra vez a medio ambiente. O sea, ¿qué ha pasado por no sé cuántas manos que cobran su sueldo y nadie se ha dado cuenta? Es increíble.
Sí, señor. Es un copia y pega, lo que te digo. Copia, pega y no se entera del resultado que realmente hay que cambiar.
Siguiendo en esta nueva ley, se crea la nueva figura de especies preferentes, donde se incluye a la trucha común. Paco, ¿sabes en qué consiste esta nueva figura?
Bueno, pues habrá que leer también el artículo 6 de especies de interés preferente. Según esto, tendrán la consideración de especies de interés preferente a los efectos previstos en la presente ley y disposiciones que la desarrollan aquellas especies autóctonas pescables con especial valor ecológico o deportivo para las que resulte procedente la adopción de medidas especiales de conservación, de regulación de su aprovechamiento que sean declaradas como tales. Así se declara la trucha común, Salmotructa, como especie de interés preferente en Castilla y León. La consejería competente en materia de pesca, oído el Consejo de Pesca de Castilla y León, podrá declarar mediante otras especies de interés preferente. Ahora, falta saber en qué lugares se pescará sin muerte y en cuáles no. Eso dependerá directamente de la consejería correspondiente.
Sí, bueno, eso vendrá luego en la orden. Pero fíjate que la especie preferente, el primero que lo hizo fue Castilla-La Mancha, si no recuerdo
Exacto.
mal. Esto ya viene detrás. Sí. En cuanto a modalidades, procedimientos y medios, Paco, ¿qué ha cambiado? Porque miedo me da cada vez que cambian algo, porque nunca sea mejor. Porque quien lo regula ni sabe ni se informa, lamentablemente.
Pues fundamentalmente en esto, y que leo también textualmente porque lo tengo de la mano, los procedimientos, dos factores con importante repercusión sobre la gestión de la pesca se han hecho presentes con fuerza en los últimos años. Por un lado, la toma de conciencia colectiva de que los recursos naturales son escasos. que no son ilimitados y que requieren ineludiblemente que se gestione de manera sostenible, asegurando que su aprovechamiento en ningún caso ponga en peligro la propia existencia del recurso. Por otro, la generalización de procedimientos y métodos de pesca que permitan la práctica de la pesca sin que ello suponga el sacrificio de los ejemplares capturados y que comúnmente se ha venido a llamar pesca sin muerte. En cuanto a las modalidades, mejor leerlas y aprenderlas, aunque son muy similares a las publicadas con anterioridad.
La ley sí define cómo debe ser la orden de pesca también, pero no dice cuándo se tiene que publicar. Y esto yo creo que es otro desinterés más del que se habla y queda enorme. Y qué lástima que sea mi tierra cuna de pescadores y se le dé este trato, porque como nos pasa en otras comunidades también, en Madrid, por ejemplo, primero se sortean los cotos de pesca y luego sale la orden de pesca. Es decir, este mare magnum yo creo que había que hacer algo ya para cambiarlo. Y las órdenes de pesca, si coges la del 42, la antigua, sí que te decía en qué época tenías que publicarlo y el tiempo máximo que había. De eso, sin embargo, en las nuevas leyes no lo recogen, porque no les interesan los plazos y así hacen lo que les da la gana, está claro.
Exacto.
Castilla y León potencia la licencia única y no veo en la nueva ley que lo contemple. Solo veo que los menores de 14 años pueden pescar gratis. Paco, ¿qué sabes de esa nueva mentira? Porque no es licencia única, es documento único y estoy harto de decirlo. Porque se va a pagar por cada comunidad que solicites, no es un pago único.
Pues sí, la administración de la comunidad de Castilla y León puede establecer convenios de reciprocidad con otras comunidades autónomas que faciliten la obtención de las respectivas licencias. En estos convenios se pueden establecer los criterios y condiciones para unificar las licencias, su expedición y los instrumentos de colaboración, acuerdo y cooperación entre las comunidades autónomas, pero no será una licencia única, será una licencia recurrida a otras comunidades y asociada, pero nada más.
¿Los clubes deportivos de pesca os habéis visto afectados con esta nueva ley?
Bueno, no, porque la verdad es que esta nueva ley no contempla para nada cosas que afecten a los clubes deportivos en sí. Las miras de los clubes deportivos, en el caso en el que yo presido, están muy, muy centradas en cosas concretas como es la protección del medio ambiente y demás. Y bueno, pues no sé, pero vamos, no creo que afecte demasiado a muchos clubes.
Lo que es una lástima que esta es la primera ley y no hay por dónde cogerla, pero ahora tenemos que ir mirando todas las comunidades autónomas una a una y eso sí que es una tarea de locos. 17 leyes, 17 países, 17 licencias. Sí. Majo, yo no sé cómo podemos hablarnos unos a otros y entendernos, porque todo es casi imposible. Pero en fin, Paco, no quiero que te vayas sin que nos digas qué mosca nos recomiendas para estos días.
Bueno, pues un streamer montado con pluma de marabú negro, anatolo recto, del número 02, así un poquito grande, para pescar lucios, porque últimamente es lo que más está primando en la pesca. Incluso me mandan correos preguntándome en qué zonas del río Tormes se pueden pescar, y bueno, pues streamer negro, con marabú negro, cuerpo negro y algunos brillos.
Pues habrá que probarlo, a ver qué tal funciona. ¿Tú has sacado ya cotos de pesca o no has sacado cotos este año?
Porque creo
que
había mucho. No. Todavía no, hasta el día 20 de este mes nada, no me toca.
Pues ya me contarás. Paco Redondo, nuestro pescador mosquero y presidente del Club Mosquero de Tormes, gracias por empezar bien el año con nosotros y hasta otro día.
Hasta otro día, gracias y buenos días.
Linde y Rivera, Cesáreo Martín. Si eres agricultor o ganadero, Pablo Rodríguez y Soledad de Juan tienen mucho que contarte.
Iniciamos nuestro paseo por la actualidad de la semana. La Eurocámara aprueba definitivamente la reforma de la política agrícola común.
El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz.
Hablamos de jamón y lo vamos a hacer a través de un curioso libro que nos va a desvelar la verdad respecto a... Llega el momento, Soledad, de conocer cómo se han comportado los precios esta semana en nuestro mercado.
Pues iniciamos nuestro repaso en la carnicería.
Para saber cómo están los mercados.
Y para estar al día en los precios de lo que comemos.
Escuchen Onda Agraria los sábados desde las 6 de la mañana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado que el día 19 de diciembre se aprobó un modelo armonizado de cuaderno de explotación de los productos fitosanitarios. Y para conocer este tema nos acompaña hoy Tomás Jurado, es cazador y sobre todo es responsable del área cinegético y forestal de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Córdoba. Tomás, buenos días.
Buenos días.
Existen una serie de factores que tienen repercusión directa sobre nuestros campos y, consecuentemente, sobre nuestra fauna silvestre, dentro de la cual está, lógicamente, la cinegética. La condicionalidad de la PAC, el cuaderno de campo y la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios que han entrado en vigor el día 1 de enero, es decir, hace poco más de una semana, definen qué prácticas son de obligado cumplimiento para los agricultores, qué obligaciones se les exige y cómo influye todo ello sobre el medio natural. Tomás, ¿nos puede resumir un poco esta normativa y cómo afecta a la fauna cinegética?
Sí, por supuesto. Pues mira, aunque es muy amplio y la normativa que hay está muy desarrollada, a grandes rasgos te puedo resumir que se exige a todos los agricultores que desarrollan su labor en el medio ambiente, en el medio natural, que, bueno, entre otras cosas, tienen que estar en posesión de un carnet de aplicador. Ese carnet es el que los habilita para poder hacer aplicaciones y con ello, bueno, se garantiza que se están haciendo unas aplicaciones correctas en cuanto a las dosis, los momentos, las formas de aplicar los productos, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hay que hacer un buen uso de los envases, ¿eh? Ya no se pueden quemar ni depositar en cualquier sitio. Los envases tienen que tener una trazabilidad de origen y de fin. Se minimiza también, esta normativa también pretende minimizar el uso de productos fitosanitarios para darle entrada a otro tipo de métodos para luchar contra las plagas. Y bueno, y luego hay también otras muchas prácticas que ya son bastante antiguas, como por ejemplo desde el año 2004 aquí en Andalucía no se puede quemar un rastrojo de un cereal de paja, ¿no?, por condicionalidad de la PAC. Por tanto, eso también está contribuyendo a que se recuperen muchos lindazos y muchos sotos que antes, pues, con la acción del fuego estaban bastante bastante condenados, ¿no?
Tomás, posiblemente los oyentes no cazadores les suene un poco extraño hablar de las ayudas de la PAC. ¿Qué es eso de la PAC?
Pues precisamente la PAC es la única política común de las políticas que existen en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, la PAC es una política que tiene unos orígenes y que ha perdurado durante décadas en el sentido de que, bueno, garantiza el abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria, y es una política de compensación de rentas para los agricultores y los ganaderos, absolutamente necesaria, ¿no?, dado que hoy por hoy los costes de producción son muy altos y los productos que los agricultores y ganaderos venden, pues, no son, digamos, lo altos que deberían ser. Por tanto, la PAC ayuda a que las explotaciones sean rentables, ¿vale?
A ver, cuando esa política también viene a la caza, porque nos cuesta y gastamos muchísimo dinero y no recibimos nada a cambio por la conservación y el control de las especies, pero en fin.
Por supuesto.
Tomás, este nuevo cuaderno parece ser que es el primer paso para poner en marcha un sistema nacional de trazabilidad en la producción primaria agrícola. Por otra parte, la condicionalidad de la PAC parece que va a exigir dejar franjas de terreno contiguas a cauces sin tratamientos químicos. ¿Y esto qué serán? ¿Parcelas simbólicas como en la parcelaria que nos dejaron sin lindes para la cría de las aves o van a ser superficies importantes?
Pues esto va a tener bastante importancia. En primer lugar, respecto al cuaderno de campo, bueno, os comento que es de obligado cumplimiento, ¿eh?, para todos los agricultores que perciben ayudas de la PAC. Tienen que tener un cuaderno donde se recoge la trazabilidad de toda la producción de la explotación, o sea, dónde se aplican productos, qué productos, en qué dosis y en qué lugar físico se está aplicando, para que las administraciones puedan tener conocimiento y hacer un seguimiento integral de todo esto. Y por otra parte, todas las cosechas que se comercializan también tienen su trazabilidad gracias al cuaderno. En el cuaderno se refleja de qué polígono y de qué parcela catastral procede cada producto que va de nuestro campo a nuestras lonjas y a nuestras almazaras, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, en cuanto al cuaderno. El cuaderno garantiza todo esto. Y por otra parte, el tema de las franjas de vegetación, eso es un desarrollo de la normativa de condicionalidad. Y bueno, se va a exigir que todos los márgenes de agua, ya sean corrientes o estancadas, tengan una obligación de establecerle una franja de vegetación contiguas que tendrán como mínimo 2 metros de ancho y como máximo 10 metros. Además, no, en esas franjas de vegetación no solo que no se podrá hacer tratamiento químico, sino tampoco un desbroce mecánico, por ejemplo. O sea, eso va a garantizar un poco la existencia de reservorios naturales para las especies silvestres.
¿Eso es lo mismo o es otra cosa diferente a ese porcentaje de superficie de la explotación que hay que destinar a interés ecológico, que son terrazas, bancales, cereales, no sé qué?
Efectivamente.
Que se supone que va a ser una serie de formaciones vegetales para la fauna, ¿no?
O sea, que efectivamente, es eso, ¿no? Son cosas distintas y complementarlas unas con las otras. O sea, Esta obligación de dejar franjas de vegetación contiguas a los márgenes lo establece la condicionalidad, y luego ese 5% de superficie de la explotación que hay que dejar para superficies que se han denominado, se denominan hoy por hoy en la reforma, de interés ecológico, eso es algo que establece el greening de la reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2015. Por tanto, cuando llegue 2015 tendremos, por un lado, que los agricultores que tengan explotaciones de tierras de labor, de tierras calmas, tendrán que destinar un 5% de su superficie a esto. Y, por otro lado, establecer franjas en los márgenes de corrientes de agua.
Y con todo esto, ¿se puede decir que se acabó ya la fumigación con gases desde aeronaves y que la caza va a tener un alimento, vamos a decir, más sano? Por lo menos no va a comer, pues, que si las semillas transgénicas, esos vertidos fitosanitarios que tanto nos enfrentan a los agricultores con los cazadores. ¿Se va a terminar todo esto así, ya?
No, hombre, no es que se termine. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los tratamientos aéreos han tenido una restricción muy alta. O sea, ha habido una normativa que los prohíbe ya en casi su totalidad. Ya muy pocos tratamientos aéreos se pueden hacer, solo en determinadas circunstancias muy, muy, muy concretas, con un protocolo, con un seguimiento, con una justificación, se puede hacer un tratamiento aéreo. Si no, los tratamientos aéreos hoy por hoy son mínimos, Entonces, bueno, esto tiene, como es lógico, tiene su repercusión en la agricultura porque, bueno, hay zonas en las que se hace imprescindible poder acceder con medios aéreos, pero ya os digo que hoy por hoy son mínimos. Y, por otra parte, los tratamientos fitosanitarios que se hacen están totalmente controlados y todos los productos que se aplican en el campo están inscritos en el registro oficial de productos fitosanitarios que establece y que controla el Ministerio de Agricultura, en el sentido de que todos estos productos han superado todas las pruebas, que no son pocas que a las que se le someten, para garantizar de que no son perjudiciales pues para avifauna, para fauna acuícola, para abejas, para, en fin, todos los agentes bióticos que tenemos en el medio, ¿no? Por tanto, la clave está en aplicar los productos de forma profesional, de forma rigurosa, con una capacitación que hoy por hoy los agricultores tienen a base de su carnet de aplicador y de todo lo que hoy por hoy la normativa les está exigiendo.
Esperemos que sea así y que nuestra fauna no siga sufriendo males y consecuencias. Tomás Jurado, cazador y responsable del área cinegético y forestal de Asaja, en Córdoba. Muchas gracias por atender nuestra llamada para aclarar sobre todas estas grandes dudas que teníamos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Os recuerdo que las cartas deben de ser breves. Tenemos una que dice: me gusta mucho el programa, la sección de caza, pues soy cazador. Quisiera saber si las autoridades están tomando medidas para eliminar las cotorras que están invadiendo los parques, sobre todo aquí, donde yo vivo, en Madrid. Sería muy fácil acabar con ellas, pero ni saben ni quieren, al parecer. Son muy molestas y alteran la tranquilidad que han tenido siempre los parques. Enhorabuena por el programa, es muy completo. Un saludo, nos lo envía José Ignacio. Pues, José Ignacio, para reducir las cotorras puedes colaborar. Debes ponerte al habla simplemente con el ayuntamiento. Fuera de ellos, en los terrenos cinegéticos, la Comunidad de Madrid ha permitido poder capturarlas como especies de caza en la actual Orden General de Vedas. Y la segunda carta nos dice: soy un gran aficionado a la pesca y a la caza, pero sobre todo a la pesca. Soy un gran defensor de la pesca respetuosa. Llevo años escuchando el programa. Quiero felicitaros por la labor que hacéis de información y difusión de estos deportes. Soy gallego y me gustaría que hablasen alguna vez en su programa de la pesca en Galicia, en concreto de la pesca en el río Ulla, para mí uno de los mejores ríos. Un saludo para todos los que hacen el programa y a todos los oyentes. Nos lo envía José Iglesias Silva desde Lalín, en Pontevedra. La verdad que en el Ulla son los mejores salmones que se suelen coger al año. En fin, hablaremos de ese tema. En el tablero de anuncios tenemos 4 hurones blancos, raza pequeña, iniciados. Los vendo a 20 euros. 696-170-975. 696-170-975. Últimas tarjetas para un cuoto intensivo de caza en Salamanca, con sueltas de perdiz, faisán y paloma. 608-007-552. 608-007-552. Y el último, camada tricolor de Beagle, vacunados y desparasitados, de padres grandes cazadores. 609-278-159. 609-278-159. Y hoy tenemos de regalo para los pescadores una mosca de nuestro maestro, Paco Redondo. Para cazadores, un DVD, a elegir de caza mayor o menor, por gentileza, de la revista Federcaza. ¿Cómo se puede conseguir un regalo?
Conseguir tu regalo es muy fácil. Solo tienes que escribir un correo electrónico a lindeirribera@onda0.es o por correo postal a lindeirribera, calle Fuerteventura 12, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.
En Onda Cero, Linde y Rivera, Cesáreo Martín. Onda Cero.
¿Tienes un smartphone o una tablet Android? Pues ya puedes disfrutar de Onda Cero también en tu móvil o en tu tablet. Y está disponible en Google Play Store la aplicación de Onda Cero para dispositivos Android, con una navegación sencilla e intuitiva. Podrás acceder a los programas en directo, a las noticias en tiempo real, a los podcasts de los programas y compartir información en las redes sociales. Descárgate ya la aplicación en Google Play Store, en tu tablet o smartphone Android y disfruta de Onda Cero donde y cuando quieras.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
¿Has visto el anuncio de Tierra de Sabor cuando dice que las patatas y hortalizas de Castilla y León somos deliciosas, la base de la dieta mediterránea? ¿Pero por qué lloras? Es de alegría, ¿verdad? Ay, no soporto el carácter de esta cebolla.
Patatas y hortalizas de Castilla y León, tierra de sabor.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
En Onda Cero, Linde y Rivera, Cesáreo Martín.
Y seguimos en los estudios de Onda Cero. Estamos en el primer programa de la mañana. Linde y Rivera en su edición 709. Seguimos siendo los líderes en audiencia del sector, gracias a vosotros. La caza del orangután antes era muy diferente a lo que es hoy. Se hacía sobre todo como base necesaria para la supervivencia del hombre. Su piel y huesos eran utilizados en la confección de las herramientas primitivas. Hoy en día, la caza del orangután sigue teniendo lugar en algunas zonas como fuente de alimento de carne, también para eliminarlos en defensa de las frutas que crecen en los bosques y son consumidas por el hombre, pues los orangutanes consumen grandes cantidades en su dieta diaria. Hay personas de todo el mundo que van a lugares remotos para poder cazar legalmente a los orangutanes, considerado un trofeo importante. Cada año se cazan cerca de 1.000 especies en Borneo, en Kalimantán, cifra significativa para convertirse en una grave amenaza para la especie, según los científicos. Actualmente el orangután de Borneo se encuentra en la lista roja de animales en peligro de extinción. Y ese es el tema de hoy, conocer la vida y manejo de los orangutanes. Y lo hacemos con expertos en nuestras
charlas de café.
Para defender la naturaleza y la fauna salvaje, lo primero es conocerla. Hoy, en Cazadores por el Mundo, tenemos a Conservacionistas por el Mundo. Nos vamos imaginariamente hasta Gabón, con la ayuda de María Suárez, veterinaria y bióloga, doctora en comportamiento de primates y especialista en la fauna salvaje. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que ahora resides profesionalmente en Gabón, pero antes estabas en Indonesia, donde queremos conocer vuestra experiencia. ¿A qué se debe el viajar tanto?
Pues hace un año aproximadamente, mi pareja Alejo Sabugo y yo decidimos aunar esfuerzos, unir nuestra pasión, que es el conservacionismo, los animales y la naturaleza, y decidimos buscar un proyecto en el que pudiéramos trabajar conjuntamente en todo esto, y decidimos irnos a Indonesia a trabajar con orangutanes.
Y María no está sola, está acompañada de Alejo Sabugo, licenciado en Ciencias de la Información, productor audiovisual y documentalista. Alejo, buenos días.
Buenos días.
¿Quién aporta mejores imágenes de naturaleza? ¿Indonesia? ¿Gabón? ¿Estás haciendo algún trabajo ahora gráfico en especial?
Estamos recién llegados a Gabón, entonces, bueno, de momento estamos viendo cómo podemos afrontar el nuevo proyecto, que es en un centro de rescate de gorilas, en el que María es la veterinaria jefe y manager, y yo estoy, pues, un poco siguiendo un poco los pasos que hicimos en Indonesia, pues intentando difundir y comunicar el proyecto, pues, para tanto para conseguir fondos como para que la gente conozca la problemática. Unido a eso, seguimos con el proyecto anterior, que es el de Indonesia, de donde traemos un documental que se llama Pelansi, historia de un orangután, que bueno, estamos en proceso de distribución y que un poco lo que hace es tocar el tema de, bueno, a través de la historia, de una historia individual de un orangután en concreto, pues tocamos toda la problemática de esta especie y de su hábitat.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues creo que de orangutanes, ¿no? Que ahora podremos escuchar lo que se llama el long call, que es lo que utilizan estos animales, pues para un poco delimitar su espacio y hacer ver a los otros machos que están ahí. Que esto lo podría explicar María, que es la bióloga y veterinaria, cómo funciona todo esto, ¿no?
Le escuchamos primero y luego nos lo explicas.
Vamos a escucharlo.
¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué expresión? Porque veo que también quieren participar ellos en el programa.
Sí, sí, aquí están intentándolo. Pues esto, como ha dicho Alejo, se llama long call, que en español sería una llamada larga, que es la llamada que hacen los machos, por una parte, para decir, como bien decía Alejo, que están ahí, que ese es su territorio, para que los demás machos no se acerquen, y a su vez también para decirles a las hembras que están cerca que son machos dominantes y que están dispuestos a acercarse, a entrar en contacto con ellas y bueno.
Me gustaría que nos contaseis vuestras aventuras de estos españoles por el mundo. Españoles asturianos, porque los dos son de Asturias, con lo cual me imagino que les gustará la buena fabada y los buenos salmones de pesca. Según mis noticias, la tala ilegal y los incendios provocados para la producción de aceite de palma están destruyendo la selva tropical, que es el hábitat precisamente del orangután. Sin hogar, los primates migran en búsqueda de comida y si son vistos cerca de los cultivos de palma, los trabajadores de la plantación o les matan o los capturan para ser vendidos a la industria del comercio de mascotas. Eso, desde luego, no es cazar, eso para mí es matar. María, ¿qué está pasando con la familia de los orangutanes allí en Indonesia?
Pues hace años ya tienen un grave problema de deforestación, de tala, para conseguir sobre todo maderas exóticas. Y hace relativamente poco, 15-20 años, empezó a ser masivo el cultivo de aceite de palma. Ahora mismo aproximadamente el 80% de la superficie de Borneo, y hay que decir que Borneo es una isla, la tercera mayor del mundo, y que tiene una superficie que es aproximadamente una España y media. Pues el 80% de la superficie de Borneo ahora mismo está deforestada. Básicamente está deforestada debido al cultivo del aceite de palma, que es un aceite que se está utilizando masivamente para un montón de productos y que está provocando que desaparezcan muchísimas especies, algunas que ni siquiera son conocidas, y por supuesto haciendo desaparecer a los orangutanes.
Es una lástima. Alejo, ¿cómo es un rescate? Porque habéis hecho rescates, ¿no?
Sí, bueno, no lo hemos comentado, pero bueno, aquí los promotores de todo esto es una organización inglesa, que se llama International Animal Rescue, que es una de las fuentes de financiación de un proyecto que lleva precisamente otra española que se llama Carmele Llano, que es la alma mater del proyecto y la que sacó todo esto ahora adelante, ¿no? Pues junto a ella y junto a otros centros de rescate orangutanes lo que están haciendo es una labor de emergencia, de dar salida a todos los orangutanes que están siendo afectados por como decía María, pues por la tala indiscriminada para las plantaciones de aceite de palma. Entonces, una parte importante son los rescates, ¿no? Que yo estuve en varios y es impresionante ver cómo la selva en muy poco tiempo puede ser destruida. Todo lo que alcanza tu vista es destrucción. Entonces, claro, es tan rápido el efecto de la deforestación que los animales, cuando se dan cuenta, un día, casi literalmente un día se despiertan y ya no hay selva. Entonces, eso es terrible, ¿no? Porque es como si, yo siempre lo digo, es como si un día nos levantamos por la mañana y está todo destrozado a nuestro alrededor. Hemos perdido la capacidad de alimentarnos, hemos perdido la capacidad de orientarnos espacialmente. Entonces, yo lo que he visto es, sobre todo, además, madres que son las que no pueden huir, tanto embarazadas o con crías, ¿no? Entonces,
la verdad es que de las talas, no, aquí en España no tenemos experiencia, pero de los incendios, lamentablemente, sí. Y sabemos lo que es que al día siguiente que te esté apareciendo, como tú dices, que parece un desierto negro, un desierto carbonizado, donde dices, ¿y qué van a comer los animales? El que haya sobrevivido. Porque eso de que los animales huyen es también muy relativo. También se quedan arrinconados con el humo y terminan asfixiados, pero en fin. Se cree que la cacería del orangután ha tenido lugar desde el principio de los tiempos, según los dibujos rupestres que hemos encontrado. En los inicios, la caza de estos animales era muy diferente a lo que es hoy. Se hacía sobre todo como base necesaria para la supervivencia del hombre. Por otra parte, su piel y los huesos eran utilizados en la confección de las herramientas primitivas. Hoy en día, la caza del orangután sigue teniendo lugar en algunas zonas como fuente de alimento de carne o para eliminarlos de la competencia por los distintos tipos de fruta que crecen en los bosques y que son consumidas. María, tú eres una estudiosa y enamorada del orangután. ¿Cómo está la situación o cómo habéis dejado la situación allí en Indonesia?
Pues la verdad es que la situación es bastante desoladora. Por una parte, con respecto a la caza, no es algo que podamos decir que esté afectando de forma drástica a los orangutanes, porque es tan drástico lo que ocurre con las plantaciones de aceite de palma que todo lo demás se queda en un porcentaje de afectación muy pequeño. Pero, por ejemplo, todavía se siguen cazando orangutanes y en algunos mercados de forma ilegal todavía se pueden ver cráneos de orangutanes, partes de estos animales y de otros muchos se venden al mercado asiático para medicinas o como amuletos. Y todavía hay un mercado muy grande de especies protegidas, mercado ilegal de especies protegidas para convertirse en mascotas.
En un negocio, digamos. Pues ahora en África vais a sufrir, porque vais a ver, y noticias sobre todo, que son casi a diario sobre los elefantes y los rinocerontes que son capturados por furtivos, pero que son verdaderas mafias, porque incluso está el ejército, han tenido que movilizar al ejército y no a los guardas para poder controlarlo, y aún así siguen todavía llevándoselo precisamente a los mercados asiáticos. Alejo, dice María, aceite de palma, ¿qué es eso?
Bueno, dentro de lo poco que hemos podido, porque la verdad que el tiempo que estuvimos ahí era de tal inmersión, pues esto es una parte muy importante que vas cogiendo información, ¿no? Pues es un aceite muy de producción muy barata y de uso masivo en todos los productos de la alimentación procesada y que parece ser que no es nada saludable para nuestro organismo, pero y que la gente no lo sabe, que lo está consumiendo. Entonces, bueno, se está vendiendo como algo muy muy verde, entre comillas, ¿no? Que se lleva tanto lo de la palabra verde, porque es uno de los productos, es una de las sustancias fundamentales para el biodiesel, que también se vende como algo que nos va a salvar de algo.
Y de las energías renovables, ¿no?
Y realmente yo creo que va a ser un agente de los que va a acabar con nosotros, ¿no? Porque viendo lo que hemos visto allí,
tendrá que ir pensando en otro producto sustitutivo, sí, y que sí. No sea tan...
Y que no sea tan bio.
Claro. De hecho, nosotros, sobre todo en lo que estamos consumiendo más aceite de palma, es por ejemplo en la bollería industrial, en cremas, en champús, y hasta hace relativamente poco realmente no es un producto necesario. Hasta hace poco, por ejemplo, en España tenemos aceites maravillosos, buenos para la salud y que por supuesto no son tan baratos como el aceite de palma, pero sin duda sí son saludables y que no están provocando los destrozos que provoca el aceite de palma.
No, porque aquí son cultivos, realmente están controlados, ¿no? En parcelas, claro. Y en fincas, porque si es el de soja o es el de olivo, tal, lo tienes muy controlado en la parcela. Quisiera tocar más cosas. El Foro Mundial para la Naturaleza de Indonesia ha descubierto en Borneo, en esa isla tan maravillosa que nos describía María, que en los últimos 10 años hay 260 nuevos insectos, 50 plantas, 7 ranas, serpientes, 6 lagartos, 30 peces de agua dulce, 5 cangrejos, 2 serpientes y un sapo. Pero, María, en la selva de Borneo dicen que de seguir así puede desaparecer los orangutanes en 20 años. ¿Puede ser?
Pues sí que puede ser así. Si el ritmo es el que nosotros hemos visto y tiene pinta de que el ritmo va a ser mucho más rápido, el ritmo de deforestación, los orangutanes se van a quedar sin casa. Por supuesto, siempre va a haber orangutanes en cautividad, pero un orangután en cautividad no es un orangután.
No es lo mismo.
No tiene el mismo comportamiento, ha perdido su cultura, se puede decir que tienen cultura, está demostrado.
Su libertad,
por supuesto, y su comportamiento natural es totalmente diferente.
Una cosa es que tengamos un zoológico, que aquí en España muchas veces se critica, yo creo que no, lo que hay que tenerlos en condiciones, porque es la única forma de que muchas personas podamos ver cómo son ciertos animales. Si no, tú no puedes viajar a Indonesia, vosotros sois muy viajeros, pero no todos tenemos la oportunidad de poder viajar y ver todos esos animales que hay por el mundo. Pues de alguna forma los tienes. Y en un zoo por lo menos están vivos, porque en un museo están naturalizados. Prefiero verlos vivos que no naturalizados, por lo menos yo creo que... Alejo, después de realizar ese documental Pelansi, historia de un orangután, ¿cómo ves a estos animalitos a través del objetivo de tu cámara?
Pues la verdad que soy bastante negativo, desgraciadamente. Poco antes, hablando de los rescates, ¿no? He visto unas cosas preciosas, porque la gente que está trabajando allí es increíble la labor que hacen y la capacidad que tienen, pero como yo digo siempre con la gente con la que hablo, creo que he visto el fin del mundo. O sea, he visto a unos seres muy cercanos a nosotros totalmente perdidos en su hábitat natural y viendo la capacidad que tiene el hombre de destrucción, me he visto un poco reflejado en todo eso, ¿no? Entonces los veo, o sea, no, obviamente dedicándonos a esto no puede ser pesimista, pero bueno, es complicada la situación.
Además que para ti debe ser más complicado todavía, acostumbrado al recuerdo de tu Asturias con montes muy verdes, con poblaciones de osos, de lobos, de animales, y que de repente llegues y veas allí, pues no sé, que parece que ha pasado una bomba, ¿no? Y
que ha ido destruyendo todo, ¿no? Hombre, es un poco... Yo creo que está viviendo un poco Indonesia lo que España ya vivió hace mucho tiempo, y es el control absoluto de todo el terreno nacional, ¿no?
María, yo sé que sois conservacionistas, pero también has trabajado con el uruguayo en tu tierra, ¿no? En tu antigua tierra asturiana. ¿Sabéis si allí en Indonesia se practica algún tipo de caza o de pesca recreativa o simplemente por control de especies para evitar sobrepoblaciones?
Pues la verdad es que tenemos bastante poca información acerca de esto. Nosotros estábamos bastante en contacto con la población local y normalmente... La gente que está allí básicamente subsiste o tiene trabajos sencillos, y realmente la caza y la pesca recreativa no es algo que se dé entre la población local. Lo que sí sigue existiendo es caza y pesca tradicional por parte de...
Pero para alimento, como alimento.
Sí.
No como turismo, porque también podría ser una fuente de turismo y de ingresos, de dinero, como lo es en África, por ejemplo.
Sí, podría serlo, pero sin embargo es algo que tampoco, que no controlamos y que no hemos visto con nuestros propios...
Porque ahora, donde estáis en África, precisamente una de las fórmulas de supervivencia de muchos pueblos indígenas y de tribus es precisamente la caza de los extranjeros, sí, que llaman, que son europeos o americanos, donde dejan su dinero a los gobiernos y a ellos se llevan la carne para alimentarse, con lo cual ahí se beneficia a todo el mundo. Y son los primeros cuidadores, los indígenas. Fíjate qué cosa más curiosa. Y ellos, claro, tampoco tienen herramientas para poderse defender o para atacar, porque cuando hay un poblado de elefantes que les pisan sus huertecitos y les usan las tribus, pues imagínate el problema que tienen. A los dos. Primero, María, ¿qué se puede hacer desde España? ¿Cómo afectan nuestros hábitos de consumo al destino al otro lado del mundo? ¿Qué podemos hacer para ayudar?
Pues fíjate, yo creo que en otros problemas vemos vemos que está muy lejos y que hay pocas cosas que podemos hacer, pero en este caso es realmente uno de los casos en los que un pequeño gesto puede hacer mucho. Y ese pequeño gesto es ir al supermercado, leer la etiqueta de los productos y buscar aceite de palma o buscar aceite de vegetal. Al principio, cuando llegas al supermercado e intentas no consumir productos que lleven este ingrediente, te parece imposible y te pasas horas en el supermercado, pero te das cuenta de que realmente hay opciones, hay alternativas para no consumirlo, y al final son alternativas que van a redundar en nuestro propio beneficio, porque el aceite de palma es un aceite muy, muy indigesto, muy poco saludable y cardiovascularmente es una bomba. Cualquier persona que nos pueda decir aceite de palma suena muy natural, pero es que es un aceite desaturado, es malísimo para nosotros, y con su consumo estamos promoviendo la deforestación al otro lado del mundo y la destrucción de una vida.
El negocio, el comercio y la venta.
Sí.
Alejo, ¿vais a seguir ahí por mucho tiempo? ¿Vais a volver a España? ¿Tenéis pensado estar un tiempo y luego regresar a España?
Hombre,
a tomar la fabadita de Asturias.
En principio estaremos 6 meses, seguramente que la echemos de menos, la fabada. Pero bueno, la intención es seguir con esto y poder aportar lo que podamos, tanto desde la parte más científica, biológica de María y la mía de difusión. Entonces, bueno.
Pues esperemos que cuando terminéis y volváis, como viajeros por el mundo, nos contéis, igual que ahora con Indianesia, nos habéis hecho un pequeño resumen, porque no haría el programa y todo el día para poder hablar de los problemas que hay allí y de las soluciones que podría haber, pero por lo menos que nos tengáis un poquito al día de nuestros españoles por el mundo, lo que hacen. Gracias a los dos, María Suárez, veterinaria y bióloga, doctora en comportamiento de primates y especialista en la fauna salvaje. Te esperamos cuando terminéis este proyecto.
Encantada de volver, gracias.
Y Alejo Sabugo, licenciado en Ciencias de la Información, productor audiovisual y documentalista. Y gracias por tan interesante charla aquí en Linde Rivera, un programa de caza y pesca de Onda Cero en España. Gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Para la semana próxima tenemos previsto hablar de un tema que está entrando en polémica y genera serios problemas: las zonas de seguridad en las monterías, los cortes temporales de caminos, lo que protestan los senderistas y todo eso. Lo comentaremos en nuestra sección de
Charlas de Café.
En Linde y Rivera, sección canina, realiza tus consultas a Juan José García Estévez, veterinario, cazador y adiestrador.
Juanjo, buenos días.
Muy buenos días.
Hemos estado en otro país hablando de orangutanes, pero tú eres un enamorado de África. ¿Qué pasa ahí con los gorilas? ¿Se pueden cazar los primates? ¿Cómo está eso en el
tema? No se pueden cazar, pero lamentablemente se cazan mucho. Y lo que he estado oyendo llevan toda la razón. La deforestación es la vía de entrada de los cazadores furtivos, porque allí hay mucha gente que come carne de primate, y especialmente de grandes primates, chimpancés y gorilas. Lamentable. Aconsejaría evitar comprar muebles de maderas exóticas porque fomenta precisamente esa deforestación. Así que insistir en ello porque tienen un enorme valor los grandes primates.
Y los cazadores somos conservadores del medio natural, y las plantas también y los árboles están en el medio natural. Luego también hay que defenderlos.
Sí, efectivamente.
A ver, señor García Estévez, acaba de publicarse en Frontiers Anthology con el título Los perros son sensibles a pequeñas variaciones del campo magnético de la Tierra. En ese estudio, un grupo de investigadores alemanes y checos dicen que la dirección del eje del cuerpo de perros de diferentes razas mientras defecaban, que los científicos dicen que han medido la posición del eje corporal de 70 perros de 37 razas mientras defecaban, realizando un total de 1.893 observaciones, así como otras 5.580 mientras los canes orinaban, llegando a la conclusión de que en condiciones de tranquilidad estos animales orientan su cuerpo de norte a sur. Y el informe señala que no solo los perros prefieren alinearse en el eje norte-sur cuando evacúan, sino que también parecen evitar el eje este-oeste, aunque no está claro si lo hacen conscientemente. Los investigadores sugieren que tal vez cuando los perros hacen sus necesidades también están aprovechando la oportunidad para orientarse. La verdad que este estudio es súper curioso, yo ya no sé, se ve que tiene mucho tiempo libre. Estudian a los perros hasta cuando están realizando sus necesidades fisiológicas, pero en fin. Señor García Estévez, ¿tú sabías algo de este estudio? ¿Y esto para qué sirve?
Sí, lo había leído, sí, efectivamente. Bueno, es muy curioso. El tema de la orientación de los animales por los por el eje de la Tierra y todo esto, el eje magnético, es bastante interesante porque muchos animales se piensan que las ballenas, las aves migran por este sistema, incluso los insectos lo utilizan. Realmente es interesante, pero centrarlo en este punto, en el tema de los perros, me parece un poco, bueno, pues no menos que curioso. Vamos a tomarlo en clave de humor y a lo mejor tenemos que bajar con una brújula a pasear a nuestro perro. Vamos a dejarlo ahí porque creo que no hay mucha más forma de enfocarlo.
Que sería curioso ir con la brújula a ver si efectivamente es cierto,
sí,
¿no?
Pero efectivamente, a ver si lo hace bien.
Lo que sí me gustaría es comentar sobre un informe que me ha llegado y que trata de la importancia de la babesiosis canina a raíz de un estudio realizado en Cantabria, y ese sí que me parece serio, donde dice textualmente: este trabajo sirve para dar a conocer de forma sencilla datos sobre esta enfermedad que afecta frecuentemente a nuestros compañeros de caza y que puede tener consecuencias mortales sin un conocimiento completo de la babesiosis y de sus posibles complicaciones. Y señor García Estévez, estoy alarmado. ¿Qué es esto de la babesiosis canina y que puede ser mortal?
Sí, sí, pues realmente lo es, y es una de las enfermedades junto con la leishmania o con la filaria, los gusanos del corazón, que son enfermedades transmitidas por insectos, por parásitos externos. Y es muy poco conocida, pero es muy frecuente y extremadamente grave. Y es una enfermedad, repito, que se exponen mucho los perros de caza, y con una sintomatología rápida, se declara muy bruscamente, afecta mucho al perro, es un parásito que destruye los glóbulos rojos de la sangre, por lo tanto le provoca una anemia bastante rápida, y si no se va urgentemente al veterinario, el perro muere en un 90% de los casos. Así que hay que vigilarla. En las zonas endémicas donde exista esta enfermedad, hay que estar muy al tanto de cualquiera de los síntomas que presente el perro e inmediatamente asistir al veterinario.
¿Se conocen realmente cuáles son los vectores principales que causan la enfermedad para tratar de evitarlos, claro?
Sí, sí, las garrapatas. Las garrapatas son las que transmiten esta enfermedad junto con muchas otras enfermedades, ¿eh? Las garrapatas son una fuente de enfermedades muy importante, pero esta específicamente es quizá la más frecuente y la más grave. Existen varios tipos de garrapatas, pero básicamente hay dos. Una que está en la zona mediterránea, es decir, de Castilla hacia abajo, que se activa, es activa esta garrapata principalmente durante el verano, y es cuando se presenta esta enfermedad en los perros que habitan en esta zona. Y luego hay otra garrapata que es activa exclusivamente durante el invierno y se centra en toda la cornisa cantábrica, en la zona húmeda y boscosa de España. Y ahí es cuando se da esta enfermedad. Es decir, los perros que cazan en la zona norte de España hay que tener mucho cuidado durante el invierno porque es cuando se presenta esta enfermedad, y en los perros de la zona sur es más frecuente en el verano.
Pues la verdad, pero ¿y esto se sabe ya de hace tiempo o es una cosa nueva? Porque este informe se acaba de publicar hace 4 o 5 días, una semana.
No, en absoluto. Los veterinarios conocemos esta enfermedad hace mucho tiempo y es una enfermedad muy común, especialmente en la zona norte. Si tú hablas con los veterinarios de la zona norte, del País Vasco, de Asturias, de Cantabria, te dicen que para ellos durante el invierno es una enfermedad frecuentísima. Así que hay que estar muy al tanto. Es real y existe.
Pues si te parece, la semana que viene vamos a profundizar más en este tema y sobre todo, como siempre, en sistemas preventivos, en los síntomas y todo eso, porque en el tiempo que nos queda ya, después de las charlas de café, no podemos. Te emplazo para la semana que viene, que te instruyas, que sé que ya lo tienes almacenado y lo comentaremos. Juan José García Estévez, veterinario de la Clínica Iruña, criador y juez canino, reconocido por la Real Sociedad Canina de España, residente en Pamplona. Gracias y hasta la semana que viene.
Feliz domingo a todos, hasta la semana que viene.
Hoy tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que nuestra casa, A3Media, colabora con WWF España en la protección del medio natural. El próximo sábado, día 18, tienen previsto realizar con voluntarios de A3Media una plantación de árboles en el Parque Nacional de Cabañeros. Una buena iniciativa para comenzar el año. La conservación es un deber de todos, pero que solo unos pocos lo demuestran. Y la noticia mala, pues es que Felipe Mansilla, presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya y gestor del Coto Molino de la Cajada, nos ha dejado. La misa funeral será el próximo sábado, día 18, en la parroquia de Garganta de los Montes, a las 5 de la tarde.
nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y, como no, a los socios pescadores. Y es todo por hoy. Nos han acompañado Jorge Ron con sus datos climatológicos, Paco Redondo desde Salamanca, Tomás Jurado desde Córdoba, María Suárez y Alejo Sabugo desde Gabón, en África, y Juan José García Estever, como cada semana, desde Pamplona. En la realización, Daniel Solís, y de conductor, ya sabéis, Cesario Martín. Gracias a todos por la colaboración. Esperamos vuestras cartas en indyrivera@ondacero.es y recordad que tenéis una cita por afición aquí, el próximo domingo a las 6. Y si os habéis perdido algo o queréis volver a escucharnos, ondacero.es. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos el domingo próximo. Que tengáis buena caza, buena pesca y que sepas que contamos contigo.
En Onda Cero, Linde y Rivera, Cesáreo Martín.